Hoy es el Día de los Periodistas, un día que nos permite ser autorreferenciales y referirnos a todo lo que hacemos bien. poder pensarnos también en esta en estos medios, en estas formas de comunicar. Recién hablábamos con Zulma también que no hay un día de los comunicadores y que el periodista es un comunicador social, también que además de hacer el periodismo como se establece, hace un montón de otras cosas que tienen que ver con mantener esa comunicación. Para charlar un poquito de esto y de un montón de cosas más, invitamos hoy aquí a este estudio Madres de Plaza de Mayo. No sé si alguna vez habrá estado haciendo radio. Ahora le vamos a preguntar a Natalia López. Hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por venirte hasta la radio.
Hola Pao, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de volver a la querida Antena Libre. Sí, en algún momento estuve acá cebando mate, charlando con algún que otro compañero. Y bueno, también en el estudio fui parte del equipo de producción de un programa que tenía el profesor Néstor Espángaro, que se llamaba El Revés de la Trama, y súper interesante. Y alguna que otra cosa habré hecho más, porque cuando yo estaba en la facultad teníamos un proyecto de una publicación gráfica junto a otras compañeras, que fue la revista La Grieta. Entonces calculo que también por eso tal alguna que otra vez habré venido a antena, algún antenazo y esas cosas.
Claro. Natalia López, que hoy es periodista ahí en el diario Río Negro.
Sí, yo trabajo en la redacción central en el área de internet. Hace 15 años que entré al diario, siempre trabajé en la web. Y desde ese espacio virtual, fui también planteando colaboraciones en el diario de papel, que no tienen una regularidad, sino que bueno, son temas que yo propongo, casi siempre ligados a la agenda de género y el periodismo con perspectiva de género y de derechos. Desde ahí genero algunas publicaciones que ya te decía, no tienen una regularidad, pero bueno, tal vez una vez al mes puedo tener algún espacio en el papel. Y después en la radio del diario, que tiene 2 años ya, tengo un espacio, una columna de género que comparto con otras compañeras, por eso le llamamos columna itinerante, también sobre cuestiones de género y feminismo.
15 años de trabajo en medio formal, vamos a ponerle así, de comunicación. ¿Cómo fuiste viendo esta práctica del periodismo? Hoy decíamos, y iniciaba el programa yo hoy hablando de lo que fueron los portales hoy temprano en la mañana, felicitando a los periodistas, ¿no? En género masculino. ¿Cómo todavía cuesta cambiar la mirada, ¿no? Yo entiendo que por ahí algunos se ponen, decíamos fuera de aire, capaz que se ponen play y repiten, y eso capaz que es más peligroso, ¿no? Hacer una comunicación que no sea consciente de lo que uno está diciendo, tal vez es más peligroso que decir yo no estoy de acuerdo con la perspectiva de género, entonces digo los periodistas, y que ponerse el cassette. No sé, vos cómo viviste. Primero te pregunto, ¿cómo viviste esta mañana al mirar así? ¿Chusmeaste alguna o recibiste mensajes que decían feliz día del periodista y te lo mandaban a vos? Y yo decía, yo soy la ay, o les, no sé.
Sí, igual hay cosas que han ido cambiando con el tiempo, las áreas de comunicación de muchas instituciones del Estado, de organismos gubernamentales, no gubernamentales, se están al frente de trabajadores de prensa, de comunicadores, que han ido cambiando con el tiempo también estas perspectivas y han ido sumando y trabajan diariamente por una comunicación más inclusiva. Entonces, los que recibí eran en ese tono. Tal vez entre colegas es muy loco en los grupos, se siguen refiriendo al genérico en masculino. Uh-huh. Y bueno, respondiendo a esos saludos con el bueno, claro, acá estamos nosotras también y nosotres, porque bueno, hay una lucha permanente por la visibilización, ¿no?, de uh-huh, nuestro trabajo. Eso es real. Cuando yo entré hace 15 años al diario, éramos muchas menos las que trabajábamos en el diario. Y hoy puedo decir, no tengo la cuenta real, pero somos muchas más, hay mucha más paridad en la redacción. Igual hay áreas donde no hay presencia femenina, por más que algunos compañeros intentan tener una mirada un poco más abarcativa de ciertos fenómenos, pero bueno, en secciones como deportes o economía o política, en esas que te nombré primero no hay presencia femenina. Uh-huh. Tal vez algunas compañeras a veces aportan alguna nota puntual y colaboran, a veces los compañeros tienen una mirada como de más buscar voces femeninas. Uh-huh. o de incluir algunos temas de la agenda de género. Pero después en política, por ejemplo, los columnistas del diario son hombres. Creo que fue el año pasado que la colega de Neuquén, Andrea, se me va a ir el apellido, me quiero morir. Bueno, firmó una columna, un panorama político de Neuquén, Andrea Durán, que uh-huh, también estudió, es egresada de esta facultad. Y bueno, era la primera vez que una columna de opinión del diario, tipo panorama político de la provincia de Neuquén, estaba firmada por una mujer. Entonces esos son avances que se van dando de a poco. También recordaba que bueno, nosotras por ejemplo ya hace dos años, no, desde el primer Ni Una Menos nos venimos juntando. Uh-huh. Las que podemos, el diario también tiene una realidad que es que está distribuido en dos provincias. Claro. Entonces hace muy difícil poder juntarnos en un mismo tiempo y espacio. pero bueno, con la pandemia, ponele, pudimos hacer para el 8M ya dos asambleas virtuales, no sé, con alrededor de 40 compañeras, en las que salieron cosas tremendas. Uh-huh. Pudimos compartir nuestra realidad cotidiana. Uh-huh. En un espacio cuidado, porque hablábamos. Claro. Entre nosotras, compartir anécdotas, también frustraciones. y también salieron cosas, testimonios de las cosas que nos toca vivir a las mujeres, de ciertas violencias que vivimos dentro y fuera de la redacción por el solo hecho de ser mujeres. Y la verdad que esa asamblea terminó y quedamos todas como en silencio, diciendo, bueno, la verdad que este espacio lo generamos nosotras, lo construimos entre nosotras y lo alimentamos nosotras. Y poder generar un clima de confianza, aunque sea virtual, para que una compañera se abra y pueda uh-huh, contar algo que la atraviesa cotidianamente en su cuerpo, en su pensamiento, y que tiene que ver con la violencia que le tocó vivir en un momento de su vida y cómo se pudo sobreponer a eso, bueno, también es como, la verdad es como que te estimula a seguir por este camino.
Uh-huh. Y eso es lo que tiene también el feminismo, ¿no? La construcción de la colectiva. O sea, también las reformas o las transformaciones políticas se dan en colectiva. No hay forma. No se podría ser de otra manera.
No. Yo por eso te contaba hace un rato que me acordaba que, bueno, cuando yo entré al diario, estaba Susana Chaper, que claro, bueno, Susana es una de las periodistas que inició un camino en el periodismo de género. Uh-huh. En la región y en el país. Ella falleció hace dos años ya. Y bueno, el hecho de compartir, no por ahí no compartíamos cotidianidad todos los días, pero sí eventualmente nos encontrábamos y charlábamos. También Belén Spinetta. Bueno, y otras compañeras que hoy ya no están en el diario porque se fueron en búsqueda de otros rumbos, generaba un clima de que nos alentaba de alguna claro, manera a poder hacer oír nuestra voz ahí adentro, no solo en el medio en sí formal, sino también en los vínculos, en las reuniones. Che, bueno, acá estamos, esos chistes no corresponden, estas formas de dirigirte tampoco. También hubo todo un cambio, aún hoy sigue siendo necesario digamos que nosotras cuestionemos algunas cosas uh-huh. para que todos nos ubiquemos en el lugar que
claro,
debemos.
Claro. Y esto de cuestionar, ¿no? De estar ahí también atentas a lo que le pasa a la compañera, porque sí. muchas veces esto que vos decís, llamar la atención para que la compañera no se sienta mal, porque tal vez, como decimos siempre, las mujeres no hablamos cuando es, sino cuando se puede, y tal vez estos lazos también nos sostienen en alguna manera. Cuando la otra no puede, hablo yo, y digo yo, ¿no? Y eso está bueno. Pensaba en esto que me contabas de la firma de una compañera en la publicación de una columna política, sí. porque también pasa en esto de la mirada de los medios y la incorporación de las perspectivas de género, que nos ponen en un lugar de que solo podemos hablar determinados temas, ¿no? Entonces la agenda de género o la perspectiva de género o el periodismo con perspectiva de género solo puede hablar del 3J, el 8M.
Sí, nos convocan para eso. Por un lado, nosotras sabemos que son nuestras fechas y tratamos de que no se nos pase por alto y de generar siempre algún contenido claro. diferencial con respecto a lo que ya hicimos o ya contamos o ya experimentamos. Entonces es un desafío para nosotros también tener presentes esas fechas, pero sí hay como una cosa de que estos temas son de ustedes, que ustedes se encargan y se ocupan. Después también me pasaba, por ejemplo, que, bueno, creo que a los pocos años que entré surgió el decálogo de la Red Par,
claro.
Para el enfoque y para trabajar los temas de violencia de género con una perspectiva de derechos, y recuerdo que fui a Neuquén, donde una vez que lo presentaron, y después vine y escribí la nota para el diario, y me acuerdo que en ese momento estaba Alicia Miller en la redacción, y le dije, che, Alicia, mirá lo que compartieron, y qué sé yo, está re bueno, dale, lo mandamos por mail. Y así fue como que se difundió el decálogo de la Red Par, nada, súper importante, pero así muy improvisado, muy claro. de mano en mano. Y bueno, algunas tratamos, o sea, yo me acuerdo que me lo imprimí, lo puse en un corcho ahí y todavía lo tengo y lo miro y lo repaso, pero para algunos no fue como una herramienta de trabajo, claro. ¿no? De la cual se tenían que apoderar y aplicar en su trabajo día a día. Entonces, con el tiempo, por ejemplo, me acuerdo que algunos compañeros me pasaban notas para que yo las lea, y algunas cuestiones que tenían que ver con el uso del lenguaje o cuando se denunciaba algún hecho, entonces era como, bueno, fíjate, controla que esté todo bien, que claro. no cometamos errores. Bueno, o sea, yo lo hacía. Llegó un momento que ya empecé a decir, bueno, pero esto también es parte de tu trabajo periodístico.
Claro.
No es que yo estoy acá como policía del género porque es un tema que yo abracé, es una causa con la que me siento llamada a trabajar y a alimentar y a ayudar. Esto también te involucra a vos. Y eso cuesta todavía, me parece que cuesta. Algunos cambios hay, pero a veces en los enfoques de determinados temas o determinados hechos de la realidad te das cuenta que todavía falta mucho por hacer. Y bueno, un poco esto, me parece que hay periodistas varones, sobre todo, que deben sentirse involucrados y que el respetar los derechos de las mujeres en la manera en que vos contás hechos que involucran a las mujeres, bueno, también es parte de tu responsabilidad de hacer buen periodismo.
Claro.
Como que eso me parece, no hace mucho me cayó la ficha de que estábamos instaladas en el lugar de eso, como del control, del control de la calidad, que está bueno. Pero hay como todavía una falta de asumir un rol que también los involucra a los compañeros varones.
Uh-huh. Porque es trabajo, como vos decías, el trabajo periodístico, ¿no?
Bueno, claro. A mí a veces, eso es algo que hemos charlado con algunas compañeras que trabajamos desde esta perspectiva, que intentamos hacerlo, porque no es fácil.
Claro. Sí, decía yo hoy también que nosotras vamos aprendiendo, ¿no? Somos sí. de una generación que vamos aprendiendo. Por ahí las nuevas generaciones que vienen de comunicadoras y periodistas traen como otra otra sí. práctica y otras sí. herramientas ya incorporadas.
Sí, tal cual. Me parecía esto de que lo charlábamos con algunas chicas, era esta idea de que se me fue ahora un poco, pero un poco tenía que ver con que, a ver si me das un segundito. Bueno, se me fue.
Esto de poder hacer compartir el trabajo también de lo que va sucediendo con los compañeros, y que ellos también deben tener un compromiso, ¿no? En la mirada de cubrir determinadas temáticas también desde compañeros varones, sí. ¿no? ¿Por qué nos toca a nosotras siempre? A mí me pasaba a veces que, por ejemplo, pasaba el paro de mujeres y entonces, como vos vas a la marcha, hace móvil. Y yo decía, bueno, pero yo estoy de paro.
Sí, eso también pasó.
Y escuchaba, compartíamos el otro día con unas compañeras de acá de la radio que fuimos a escuchar la Marta Dillon, y Marta decía, bueno, que a ella le pasaba también en el página, sí, sí, que sí. como vas al encuentro de mujeres, cubrilo.
Bueno, tal cual.
Y
tal
son cual. Hechos periodísticos que involucran a todo el medio al sí. cual vos perteneces, pero pareciera que por ser mujer te toca cubrir esos temas y tal vez no otros.
Sí, después ahí recuperé la idea, gracias Pau. Era esto de que a veces nos instalan en el lugar de las feministas recalcitrantes. Y me ha pasado de en la reacción tener que defender mis posturas o mis enfoques o mis aportes a determinados temas, sobre todo ocurrió con cuando hubo que cubrir todo el debate parlamentario
claro.
por la ley del aborto legal. Entonces ahí me pasaba que bueno, era había comentado, o sea, una vez un compañero me dijo, sacate el pañuelo verde, como que yo estaba, ¿entendés?, obnubilada claro. por una causa que yo creía justa. Y eso de alguna manera nublaba mi juicio. Bueno, yo en ese momento fue como, mira, el pañuelo me lo saco y me lo pongo las veces que yo sí. quiera, y segundo, eso no me impide hacer mi trabajo periodístico, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos con esa dificultad o ese obstáculo de que a veces nos instalan en ese lugar como si nosotros reprodujéramos acríticamente un montón de discursos que tienen que ver con el feminismo, con las mujeres, y lo que en realidad tratamos de hacer es ese, es un periodismo con perspectiva de derecho, que no que de alguna manera intente dar cuenta de esos debates que atraviesan a las mujeres y los cuerpos de las mujeres, pero que es una lente a través de la cual miramos el mundo, y que una vez que te la pones ya no te la puedes sacar, pero eso no es que impida hacer nuestro trabajo periodístico. Nosotras somos periodistas, uh-huh. nada más que hay una manera desde la cual vemos el mundo y intentamos trabajar periodísticamente desde esa manera, desde ese lugar.
Gracias, Natalia, por venirte a esta charla. Nos decimos feliz día porque somos periodistas y este día también nos corresponde a nosotras. Y está buenísimo poder charlar con compañeras que, en tu caso, hacen también radio, pero más la gráfica, ¿no?
Sí,
desde la web y desde
sí,
la
igual
gráfica.
Ahora, viste, como todos los lenguajes...
Todos, la transmedia.
Sí, sí, están atravesadísimos, a veces es hacer de todo un poco, pero bueno, sí, básicamente es gráfica. Yo cuando pienso en palabras escritas.
Claro. Bueno, te invitamos para eso, para decirte feliz día de la periodista y bueno, compartir un ratito de charla en este día, ser autorreferenciales y felicitarnos sí. por
un
lo
ratito.
Que hacemos, ¿no?
Sí, me encantó la idea. Cuando quieran, gracias. Vuelvo.
Dale.
Un abrazo para todos y todas. Hasta luego.
El hilo invisible. Un encuentro de sonidos y voces a la tarde.
El hilo invisible. En la tarde, por Antena Libre.